El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Que les habla Vladimir Torres, estará en la locución junto a dos compañeros de labores que estarán también el día de hoy. Hoy día tenemos locutorio un poquito más lleno, estamos un poquito más apretados que veces anteriores. Estará con nosotros Ricardo Humberto Pérez y Carlos Órdenes. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Vladimir. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Carlos, bienvenido. Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchísimas gracias. Un poco nervioso por estar aquí junto con ustedes, locutores de peso, don Ricardo, don Vladi. Así que dispuesto a compartir, dispuesto a conversar y muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya como locutor estable para las próximas semanas, Carlos y otros y otras de nuestras egresadas y egresados que van a participar activamente del Caleidoscopio de la Salud. Y bueno, como mencionabas tú, Ricardo, bastantes noticias tuvimos esta semana, y yo creo que una muy, muy atingente a nuestra temática del día de hoy, que tiene que ver con el proceso constituyente, es esta postergación que ya prácticamente es un hecho. Y bueno, Carlos, yo no sé qué opinas al respecto de esta postergación. Como conversábamos en el programa pasado, quizás era algo que veíamos venir. Pero no sé qué opinas tú, ¿estás de acuerdo con lo que está ocurriendo o no?
O sea, a tono personal me hubiese gustado muchísimo que las elecciones se desarrollaran tan pronto como fuese posible, pero desde el punto de vista sanitario, como se ha podido ver, tenemos muchísimos casos, muchísimos contagios. La vacunación, si bien todavía va bien, no ha limitado el aumento de los casos, y todavía, lamentablemente, que es lo peor de todo, tenemos que lamentar casos de personas alrededor de 100 por día. O sea, eso finalmente es una persona que está muriendo cada 15 minutos, lo cual es una tragedia gigante. Entonces no me suena tan irracional, y desde el punto de vista de la salud es una medida que me acomoda, digamos, me agrada.
Claro, y muy vinculado a este ciclo, ¿no?, que estamos teniendo, debatiendo lo que es la nueva constitución. Ya hemos hablado también en qué contexto se genera este proceso, ¿no?, y con todas las trabas que ha ido teniendo, y cómo también desde el cuidado, desde este rol emancipatorio también que muchas veces las enfermeras y enfermeros han tenido a lo largo de la historia, se ha puesto también, por cierto, ¿no?, en discusión el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un entorno libre de contaminación. Son estos nuevos paradigmas que hoy día estamos muy, muy interesados en debatir y escuchar de parte de candidatas que son enfermeras a la Convención Constituyente.
El programa del día de hoy estará totalmente abocado a enfermeras y la constituyente, a candidatas del gremio, quienes quieren trabajar finalmente en poder mejorar y la constitución que está en cuestionamiento hoy en día. Y en ese sentido sabemos que mucho tienen que decir y mucho también tienen que aportar, ¿no es así, Carlos?
Así es. A tono personal, les quiero decir que estoy orgullosísimo de poder conversar con ustedes, personas que buscan un nivel de participación tan importante para esta constitución, que finalmente van a ser el rayado de cancha para el futuro de tantas personas. Muy bienvenidas sean.
Pamela Vivanco es nuestra primera invitada, enfermera candidata a la convención por el Distrito 7. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida.
Hola, muy bien, encantada de estar aquí, pues, en este programa Caleidoscopio. Bueno, soy Pamela Vivanco Montero por la madre, siempre digo y reconozco a mi madre, que un poco me dio la fortaleza que ella tenía. Teniendo 70 años ella, con un cáncer de mama, iba a tratamiento en su auto y salía de vuelta a trabajar. Yo tengo 68 años, estoy jubilada. Trabajé 40 años en la salud pública y más o menos 35 en silla de rueda porque me atropellaron a los 30 años. Bueno, la gracia es que me pude rehabilitar y porque tengo una familia maravillosa, esposo, dos hijas, dos nietas y mi madre en ese tiempo todavía estaba conmigo. Así que, y suegras y amigos, yo estaba haciendo un magíster de salud pública ahí en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Salud Pública, ¿verdad? Y a los 15 días de llegar me atropellaron, pero mis compañeros, un 7, me grababan todas las clases, me las llevaban. Tuve 2 meses, 2 meses y medio hospitalizada ahí en el J. Aguirre, pero tuve que sobreponerme a la media crisis en mi vida. Pero aquí estamos, pues, y trabajé, tuve la posibilidad de rehabilitarme con los mejores. Terminé el magíster de salud pública. Y siempre he trabajado en la parte administrativa, SOME del Hospital Deforme, Van Buren, Partillo, y me inicié trabajando 5 años en Quilacahuín, Osorno. Y ahí estuve trabajando con la comunidad, teníamos alumnas, íbamos a hacer visita domiciliaria en caballo. Y bueno, después acá fui jefa del SOME del Deforme y gané un concurso, después al Van Buren, porque el Deforme desapareció, porque no se podía rehacer después del 85 por el terremoto. Mentira, porque ahí está ahora el Congreso Nacional. Pero bueno, después fui a la dirección del Servicio de Salud, a la unidad de estudio, y pasé a epidemiología de la unidad de estudio. Y después vino la Seremi de Salud, que se potenciaron con la reforma, y ahí me fui entonces a desempeñar en epidemiología, y estuve un año y medio de jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi. Y después terminé haciendo salud mental, inclusión, la discapacidad y prevención de accidentes de tránsito, que me encanta porque, bueno, como yo soy una secuela de accidentes de tránsito, tengo que transmitir y me creen los escolares. Hacíamos cosas interesantes, teatro foro. Hice un magíster en educación de jóvenes y adultos en la famosa Universidad de Playa Ancha y lo terminé. Y bueno, eso me ha permitido mantenerme haciendo clases en una universidad privada en salud pública. Y sigo ahí, po. Este semestre lo paré porque no podía las dos cosas. Así que encantada de estar con ustedes y compartir con mis colegas.
Muchas gracias, Pamela. Bueno, amplia trayectoria desde la salud pública, así que me imagino que desde esa experiencia hay mucho que aportar para esta nueva constitución. ¿Quién más nos acompaña el día de hoy, Carlos?
Vamos a continuar con nuestra colega Carolina Toledo Sarmiento, quien es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 10. Carolina, cuéntanos de ti.
Hola, Carlos. Hola, Vladi.
Hola, Carolina.
Hola, colegas. Un gusto estar aquí nuevamente. Yo no tengo tanta trayectoria laboral como Pamela. Tengo 9 años recién de ejercicio profesional. Yo me formé también aquí en la Universidad de Chile y actualmente soy tesista del Magíster de Salud Pública, que también realizó Pamela ahora por lo que nos cuenta. Y bueno, he sido trabajadora de la salud pública durante estos años. Soy usuaria también de la salud pública y la verdad es que siempre me ha motivado esto, ver cómo se expresa un modelo y un sistema de salud en la vida de las personas y el cómo desde la enfermería, desde la salud más integral, podemos modificarla, podemos cambiarla. Bueno, cuando vino el estallido, yo fui parte de las brigadas de salud. Estuve ahí en la Dignidad viendo la violencia con la que la policía nos atacaba por expresar nuestras ideas, que en justa demanda por acabar con los 30 años de continuación, de profundización de la dictadura finalmente. Y bueno, como siempre me he estado organizando con agrupaciones feministas o en el último tiempo de trabajadoras de salud. Decidí aceptar este reto en la lista de trabajadores revolucionarios. Voy como candidata por el Distrito 10 porque me motiva a ser parte de una nueva voz que luche por llevar a la Constitución las demandas que se levantaron en el estallido y por terminar con el saqueo que hizo el empresariado de todos nuestros derechos, de todos nuestros recursos, y acabar con la impunidad política empresarial. Queremos más democracia, queremos que gobiernen los trabajadores y las trabajadoras y las comunidades, que no existan diferencias de clase ni de género en una nueva sociedad. Y por eso estoy aquí hoy día.
Bueno, yo creo que aquí hay algo muy importante. Quizás considerar la trayectoria es algo muy importante, pero también integrar este grupo de manera intergeneracional creo que es muy, muy también relevante. Así que por eso creo que es muy importante que también en este espacio puedas estar tú, Carolina. Bienvenida. Gracias. ¿Quién más nos acompaña, Carlos, el día de hoy?
Y tenemos ahora a continuación a Natalia Aravena, quien también es enfermera, como habíamos comentado, son colegas, emocionante, quien va como candidata a la constitucional por el Distrito 13. Natalia, cuéntanos cómo va tu vida, cuéntanos tus propuestas. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio, la invitación. También por poder compartir con otras colegas que están postulándose a la constituyente. En enfermería siempre nos hemos quedado muy, muy callados con todo, sobre todo con la política, como que no nos gusta. Así que me parece excelente que estemos participando de estas instancias. Yo soy enfermera titulada de la Católica. Saqué mi certificado porque ahí salimos con algún certificado como algún tipo de especialización en salud mental y psiquiatría, que es el área a la cual yo me he dedicado desde que me titulé. He alcanzado a estar solamente en una clínica psiquiátrica trabajando, donde luego de un par de meses alcancé el cargo de coordinadora, además de tener algunas labores de docencia también que hice para algunas universidades como de forma más parcial y como esporádica. Yo desde muy chica me hice parte de distintos movimientos sociales en el colegio, porque creo que soy una persona bastante empática, y en ese sentido siempre quise estar involucrada en procesos que tenían que ver con ayudar a otras personas o a otros seres vivos también, incluyendo a los animales. Así que yo me hice parte también de las movilizaciones estudiantiles que surgieron en el 2011, después, posteriormente, cuando estaba estudiando en la universidad, también me hice parte de las movilizaciones relacionadas a la salud y a la educación. Durante el estallido social también me hice parte de las manifestaciones, solo que no alcancé a participar tanto tiempo, puesto que 10 días de iniciado el estallido social, fui agredida por carabineros con un trauma ocular, producto de una bomba lacrimógena que me lanzaron al rostro, y yo perdí mi ojo derecho. Actualmente uso prótesis y también he tenido que acostumbrarme a retomar el entorno laboral con un ojo menos y con todas las dificultades que eso implica. Además, después de todo esto me hice parte de distintas organizaciones, por lo cual actualmente soy activista feminista y por los derechos humanos en distintas organizaciones, en la coordinadora feminista 8 de marzo, en la coordinadora de víctimas de trauma ocular y en enfermeras feministas. Como les comentaba también, me interesa mucho el cuidado de otros seres vivos, por lo que soy vegetariana, participo en una agrupación que se llama Belleza Cruelty Free Chile, que busca promover productos que no son testeados en animales. Y también relacionado como a todo lo que tenga que ver con veganismo, con cuidado del medio ambiente y distintas políticas que vayan a proteger los derechos de los animales y del medio ambiente. Voy como independiente en la lista de Apruebo Dignidad, voy en el Distrito 13, que tiene las comunas de San Miguel, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y La Cisterna, y mi motivación para esto es sacar a los mismos políticos de siempre que están apernados en los cargos y que son personas privilegiadas que viven en un sector reducido de Chile, en tres comunas de Chile, que no conocen la realidad que se vive, que no conocen la realidad con la que se lidia en la salud pública, que se vive en las poblaciones, y que finalmente terminan participando en la política netamente para proteger sus intereses y no para resguardar los derechos de la ciudadanía en general, y no solo de la ciudadanía, sino de todos quienes habitamos en este país. Así que quiero que el pueblo sea parte del proceso, soy parte del pueblo, conozco la realidad que se vive en la salud pública, también todos mis internados los realicé en el sistema público, en el Sotero del Río, en distintos CESFAM, en COSAM, en el COSAM de Renca, en CESFAM Santa Julia, en distintos lugares, así que conozco, Y de hecho el eslogan de mi campaña es por un Estado que nos cuide, porque queremos llevar todos los conocimientos holísticos que tenemos de la enfermería a la constituyente, que es lo que hace falta, porque el modelo biomédico netamente nos ha llevado a una mala gestión en salud.
Muchas gracias, Natalia. Y bueno, yo creo que nos diste, bueno, dos cosas antes de comenzar. Primero, creo que es increíble tu resiliencia en torno a este episodio que viviste, que fue un episodio muy complejo, me imagino, muy duro, que todos y todas conocimos. No fuimos exentos de la noticia y de la gravedad de lo que viviste. Pero por otro lado, veo que aquí quizás esto puede haber sido parte de todos los otros móviles que te llevan a movilizarte para poder estar acá el día de hoy, proponer ideas para esta nueva constitución, y eso lo encuentro admirable. Así que por ese lado, de verdad, mi más sinceras felicitaciones y admiraciones a tu resiliencia respecto a ese episodio. Y segundo, quizás nos diste el pase de gol, porque como mencionaba, efectivamente, el cuidado. ¿Cómo llevar el cuidado, Carlos, a la nueva constitución? ¿Tú crees que es posible esto, Carlos, o no?
O sea, desde el punto de vista de todo lo que tenemos que aportar, desde todos los puntos de vista que aborda enfermería, el cuidado es algo que se ha ido dejando relegado, pero totalmente incluible en las políticas de salud en general, y que precisamente ese toque de cuidado, esa visión de cuidado hacia adelante, creo que sería una innovación demasiado importante a incluir en esta nueva constitución, y que me encanta que sean enfermeras que finalmente el cuidado es lo nuestro, quieran llevar ese punto de vista tan importante a este cambio tan necesario que necesita el país.
Bueno, y haciéndole un poco la bajada y preguntándole también a ustedes, ¿dónde ponemos el cuidado en esta nueva constitución? ¿En qué lugar? Puesto que esta constitución incluye muchos temas, salud, vivienda, bueno, esperemos que incluya también aspectos ambientales, entre otros. Y en ese sentido, ¿dónde estaría quizás la importancia del cuidado desde sus perspectivas? Carolina, en tu caso.
El cuidado debe ser un eje central. Desde distintos puntos, ya se venía esbozando desde antes de la pandemia una crisis de los cuidados por elementos epidemiológicos que veíamos en la sociedad, como esto del envejecimiento poblacional o el aumento de enfermedades crónicas. Eso hace relevar acciones como el cuidado para esa población y sacar el foco, como decía Natalia, de lo biomédico, porque muchas veces el diagnosticar y el tratar con medicamentos no necesariamente es útil para las características de la población que estamos viendo y que vamos a ver en el futuro en nuestra sociedad. Además hay factores sociales y culturales como, por ejemplo, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Con esto cambia la composición del trabajo. Hay factores culturales también y de género que tienen que ver con que las mujeres ya no tenemos por qué aceptar naturalmente que somos las encargadas de cuidar en los espacios domiciliarios y en las casas, por ejemplo, a los niños, niñas, adolescentes, a las personas enfermas, a las personas mayores. Si bien se ha naturalizado, no debiera ser responsabilidad de las mujeres. Entonces, cuando no existen políticas públicas de responsabilidad social respecto al cuidado, esta labor recae en las mujeres, y como feministas creemos que eso no puede ser así. Otros países desarrollados ya han tomado esto y lo han puesto como un cuarto pilar del estado de bienestar, por ejemplo. Nosotros creemos que el cuidado debe reconocerse como un trabajo que debe remunerarse, pero con la precaución de que cuando se remunera dentro de este modelo en que entendemos el trabajo en la sociedad, sobre todo trabajo feminizado, también pueden menoscabarse o menospreciarse labores como los cuidados domésticos o domiciliarios. Entonces creemos que los cuidados deben ser responsabilidad social, debe ser parte del sistema de salud que queremos, debe ser un derecho, dado que esta constitución va a resolver mucha falta de derechos sociales que como decíamos, se fueron arrebatados en dictadura. Entonces debe ser considerado uno de los derechos. ser cuidado, tenemos un lema en Enfermeras Feministas que es todos tenemos derecho a ser cuidados, pero además cuidar debe ser un trabajo, una opción laboral digna. Eso es uno de los focos que tenemos.
Con respecto, en este mismo contexto de los cuidados feminizados, y desde el punto también visto feminista, Natalia, tu postura con respecto a este mismo tema, ¿cuál es tu planteamiento?
Yo creo que aquí hay varios puntos importantes. Uno es que hemos funcionado históricamente desde el sistema biomédico y eso nos ha llevado como a la decadencia del cuidado de la salud. Yo me acuerdo que en la universidad siempre mis profes nos decían que lo que pasaba en el gobierno es que cada 4 años se renovaba quienes estaban gobernando y llegaba un ministro de salud y decía, bueno, entonces tenemos que inyectar más sistema, o sea, más recursos al sistema hospitalario, porque así vamos a tratar las enfermedades, bla, bla, bla. Y último año de gobierno se dan cuenta, parece que los recursos no había que inyectarlos tanto en los hospitales, parece que teníamos que prevenir que la gente se enfermara mejor. Y creo que eso es fundamental y es un problema porque siempre han habido médicos en la cabecera cuando la labor del médico siempre ha apuntado a curar y tratar más que a prevenir enfermedades, que esa es una labor muy nuestra, muy de la enfermería, muy del cuidado, y que en ese sentido creo que es primordial que haya un trabajo multidisciplinario en las políticas públicas con respecto al cuidado de la salud, y entender que la salud no es solo, como la definición de la OMS, no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que el bienestar integral del individuo. Entonces siempre hemos tenido el foco en la enfermedad y no en el bienestar de las personas, y creo que eso es lo que nos ha faltado históricamente. Siempre que se habla de salud en política, se habla de atención en salud, de asistencialismo, del sistema terciario de salud, y se habla poco del bienestar de las personas, y por eso, como les comentaba, quisimos poner como eslogan de mi campaña por un Estado que nos cuide, porque necesitamos tener un cuidado de la salud desde todos los ámbitos, desde lo que tiene que ver, no solo con verlo desde la esfera de la salud, porque la salud engloba todo. Entonces tenemos que verlo desde la educación, desde el cuidado del medio ambiente, porque con un medio ambiente que está enfermo, nosotros enfermamos también, desde la alimentación que tenemos, desde los derechos de las aguas, desde todo lo que tiene que ver con que nos rodea y que va a finalmente intervenir en cómo vamos a tener nuestra salud, en si vamos a ser una población que es sana, que es enferma, y que es lo que hemos estado viendo también, incluso con el manejo de la pandemia, cómo nuestra sociedad se está enfermando aún más, tanto físicamente por el coronavirus, como mentalmente por todo el manejo que tiene que ver con las cuarentenas y todo relacionado. Y segundo punto, también me parece súper importante mencionar que enfermería es una carrera que históricamente ha sido de mujeres, porque el cuidado siempre se le ha relegado a la mujer. Y por eso también el tema de del sistema biomédico bajo el que estamos insertos tiene que ver con el patriarcado médico, porque son la autoridad. Y estamos acostumbrados a ver a los médicos como la autoridad. Siento que tenemos que ser un equipo multidisciplinario y que tenemos que ligar necesariamente el cuidado para la protección de la salud y no solamente lo que tiene que ver con la curación y el tratamiento.
Muchas gracias, Natalia. Y bueno, Pamela, desde tu perspectiva, ¿hay espacio para el cuidado en esta nueva constitución? Y si es así, ¿dónde? ¿Dónde debemos enfocarnos desde la perspectiva del cuidado en esta nueva constitución?
Obviamente que hay espacio para el cuidado porque hemos estado descuidando la salud. Nosotros tenemos que promover una salud integral, una salud pública, una salud que parta de las necesidades de la familia, de los individuos, por supuesto, de las mujeres, especialmente de los niños, niñas y niñes, porque nosotros tenemos que procurar que ellos sean felices. Y la forma que, y además de ser felices, tenemos que procurar que sea una infancia que les permita aprender y mantener ellos nacen, los niños nacen con ganas de saber, pero somos los adultos los que les vamos cortando las alas porque les vamos marcando el camino. Nosotros tenemos que hacer que las madres, padres, orienten a sus hijos y los cuiden, pero los niños deben escoger su camino para que los lleve y los conduzca a la ciencia. Necesitamos muchos científicos, muchas personas que estén mejorando el mundo, y lo vamos a hacer desde la niñez, desde la infancia. Tenemos que resacralizar la infancia, como dice mi profesora Silvia Lotres de Maturana, que ella es doctora en educación. Y yo creo que en la salud familiar tenemos mucho que avanzar, porque la perdimos, nos perdimos el foco de la salud familiar. Los indicadores que se les pide a las colegas que están trabajando en los CEFAM son indicadores de compensación de enfermedades, pero no de mantener familias sanas, familias que participen, familias que quieran el medio ambiente, que colaboren, que hagan reciclaje, que... Fija, entonces, yo voy porque el cuidado tenemos que aportarlo desde nuestro conocimiento de 5 años que estamos trabajando en el cuidado, y creo que las enfermeras deben aprovechar sus potencialidades y lo que les da la universidad para aportar al equipo de salud. Nosotros tenemos muchas áreas muy potentes y hay otras carreras que tienen otras, entonces tenemos que conformar un equipo, pero sin perder que somos la esencia que tenemos como enfermera, que queramos nuestra profesión y que queramos crecer para ayudar a otros, para crecer en la disciplina, revisar las teorías, el autocuidado, cómo efectivamente se aportan unos con otros, y no una sociedad competitiva como la que hemos tenido y que se privilegia el tener por el ser. Entonces, yo creo que tenemos una tremenda oportunidad. Las enfermeras siempre hemos trabajado y siempre hemos estado en segundo lugar. No sé si ustedes se fijan, pero los hospitales y los CEFAM generalmente los dirigen las enfermeras, y no son directoras porque no les gusta mucho aparecer, pero están apoyando a la dirección. Y también hacer historia, pues, de la enfermería. Cuando partió la salud pública y las enfermeras salieron a terreno con su maletín, hicieron posible que este país disminuyera la tasa de mortalidad infantil, que eran de 100 por mil. Entonces, nosotros podemos, y no tenemos que tenerle miedo a participar en política, porque creo que es un deber ético de aportar a la sociedad lo que nosotros podemos y sabemos hacer muy bien. Eso, gracias.
Muchas gracias, Pamela. Bueno, y retomando un poco quizás tus palabras, ese rol de abogacía, que tiene mucho que ver con las políticas, finalmente, de ser garante de derechos de nuestras y nuestros pacientes, y en este caso va a ser de nuestras y nuestros ciudadanos. ¿No es así, Carlos?
Así que ahora, luego de toda esta interesantísima información y de haber conocido a nuestras colegas, vamos a ir a un breve alto en este Caleidoscopio de la Salud. Ya volvemos.
De regreso este día sábado en el Caleidoscopio de la Salud por el 102.5 FM y en radio.uchile.cl, señal en vivo. Carlos, estamos con Pamela, Natalia y Carolina compartiendo esta tarde de día sábado. Y un poco retomando lo que fue el bloque anterior, me gustaría llevarlas a que pudiéramos analizar quizás un poco el escenario político en el que estamos actualmente. Claro, sabemos que este proceso constituyente, ¿cierto?, parte como una demanda que incluso va cuajando posterior a los días del 18 de octubre, que ya por muchos movimientos también ya había señalado como un elemento clave para cambiar ciertas trabas, como la propiedad del agua, elementos en torno a discusiones sobre el aborto y muchos otros, como el Tribunal Constitucional, como tan en cuestionamiento como estos últimos tiempos ha estado, ¿no? Tenemos además una situación internacional compleja por la pandemia, por las distintas experiencias donde el neoliberalismo definitivamente ha ido mostrando y develando ciertas diferencias a aquellos países que por de alguna manera tienen derechos más protegidos, de alguna manera derechos sociales. En esta misma semana salía declaraciones del mismo ministro de Salud que refería que el gobierno no ha impulsado. Aun cuando sabiendo que la Constitución hay que separarlo también de lo que son tareas un poco de los propios gobiernos. Más allá de eso, hay un padrón electoral que en el último plebiscito no alcanzó a ser superior al 50% o con crece a eso. Por lo tanto, hay una masa también bastante despolitizada. Hay mucho independiente que se declara izquierda, mucho independiente que también está bajo el alero de alguna manera de algún partido político también, y eso de alguna manera también la sociedad lo pone en discusión en estos días. Con todos estos elementos que estoy mencionando, ¿qué tan determinante podría ser este cambio de constitución y qué tan legítimo creen que puede finalmente llegar a ser todo este proceso, con todas las dificultades que también han tenido desde el mundo independiente para la organización posterior al inicio de la pandemia? Pamela, quizás si nos puedes de alguna manera dar una reflexión sobre esta reflexión.
Bueno, tú tienes toda la razón que nuestra población no es precisamente la más interesada en votar, pero yo creo que no es porque no esté interesado ni interesada, sino que tengo la impresión de que es por una decepción de los partidos políticos, porque partimos hace 30 años, ¿no? Más, ¿sí? Casi 30 años ya llevamos con gobiernos que son elegidos, y no han dado el ancho los partidos políticos. Yo no sé si en un inicio tuvo que ver que no tenían las mayorías en los parlamentos, ¿no? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero después sí tuvieron la posibilidad de sacar buenas leyes, hacer reformas importantes, como la de previsión, que sabemos que absolutamente va en contra de los trabajadores y trabajadoras, porque se ofreció cuando partió el sistema de que íbamos a recibir el 70%, y se recibe el 30%. Entonces, no se condicen las promesas que hacen los políticos con los hechos reales. Entonces, también se habló de educación para todas, pero se metieron unos créditos que cuando se reciben son impagables, porque se reciben muy profesionales, pero después no tienen que ir a buscar trabajo, y después lo que tienen que ocuparse es de pagar esa deuda que va creciendo, son créditos muy usureros. Entonces yo creo que nosotros tenemos la posibilidad de entusiasmar a la gente que esto es nuevo, que esto viene de una gran protesta de la gente que dijo basta, ya está bueno, este Chile yo no lo quiero, yo quiero otro Chile. Y ahí entonces surge esta posibilidad. Yo los invito a ver el estallido social desde una mirada histórica, y es todas las revoluciones, todos los cambios en el mundo han sido con estallido social. Antes fue la chaucha, otras veces fue porque estaban cobrando de más, entonces siempre se va como en una olla acumulando esto y hasta que revienta, y ahora reventó. Y entonces lo que tenemos que hacer es que efectivamente nosotros le demos sentido escogiendo gente que no ha estado antes en la política, que son nuevas personas y que no tienen intereses. La gracia del independiente es que no tiene que rendirle cuenta a nadie, solo le tiene que dar cuenta a sus electores y a los que hicieron posible, porque nosotros como independiente tuvimos que conseguir los patrocinios, y patrocinios serios como el CERVEL, que no te permitía, si tú estabas en otro partido, incorporarte y hacer el patrocinio, con muchas, muchas falencias que tuvo el sistema, porque lo hicieron sobre la marcha, pero tenemos que reconocer en el CERVEL que han hecho lo posible, pero no así los partidos políticos, que después de estar por el rechazo, ahora están proponiendo cosas que estamos en todas. Si tú te fijas en una franja, tú vas a ver que todos tenemos el discurso parejito, salvo los que no tenemos minutos, y yo tengo un segundo, porque soy independiente, entonces se lo pasamos a la lista del pueblo, porque la lista del pueblo nos representa, y yo voy con ellos. Entonces he tenido otras oportunidades, porque gracias a la vida, digo yo, me puso una periodista amiga de mi hija que no se pudo ir a Barcelona, por la pandemia, entonces me dijo, tía, yo le ayudo en todo. Y ahí hemos salido en la tele y qué sé yo. Pero lo que importa de aquí es cómo encantamos a la gente de que vaya a votar, que se inmiscuya en este país, que se haga propia de este país y que no sean unos pocos, ese 1 o 10% que maneja el país. Entonces, la invitación es que nosotros lo hagamos legítimo en la manera que participamos. ¿Y cómo participamos? En los cabildos. Los cabildos en esta región, por lo menos de Valparaíso, que yo represento, Costa, está muy activo. Hay un cordón en la costa, litoral, hay un cabildo en Recreo, hay otro cabildo en Viña, y esos entonces son los con los que estamos trabajando para llevar la voz de la gente a la nueva constitución. Y que si no cumplimos, nos saquen. Eso tiene que estar establecido. Así que ese es mi compromiso. Gracias.
Claro, tú mencionas una dificultad que lo tiene, digamos, quizás desde el origen este proceso, ¿no, Carolina? Que tiene que ver con el acuerdo y que finalmente nos lleva a este proceso. Y lo que ocurre también desde el punto de vista de los movimientos sociales, cómo han podido también articularse dentro de lista, me parece también algo alternativo a las tradicionales listas de partidos políticos. ¿Cómo ves tú, Carolina, esta dificultad desde el 15 de noviembre, en que el mundo social también de alguna manera tuvo su fractura a propósito de lo mismo, de que finalmente participar en este proceso legitima un proceso que desde el 15 de noviembre puede estar muy cuestionado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ves tú esto?
Sí, totalmente. Nosotros somos críticos del proceso constituyente desde su origen, ya que se gesta en la cocina parlamentaria. Finalmente son los mismos partidos de siempre los que firman este acuerdo por la paz, entre comillas, porque el mismo acuerdo dejó en impunidad las violaciones a los derechos humanos. Tiene hasta el día de hoy presos políticos de la revuelta, a quienes se les cargó con condenas y cargos que ahora están siendo absueltos sin ninguna prueba, digamos, eran más de los montajes de la policía. Y con Piñera todavía a la cabeza. A nosotros eso nos parece increíble, porque un presidente que violó los derechos humanos, que no tiene representación y que ahora ha demostrado ser el peor gobierno para poder liderar una pandemia, además desde nuestra mirada crítica de salud, como lo vemos. Entonces, claro, sabemos que, como dice Pamela, el estallido es el que nos lleva al momento en que estamos ahora. El acuerdo por la paz, lamentablemente, acuerda entre estos mismos personajes de siempre una convención constitucional hecha a la medida de ellos mismos. Y la prueba es que todo este proceso está lleno de trampas, se requieren 2/3 para aprobar cambios en la Constitución, que en la práctica significan vetos desde los sectores más conservadores. Entonces, y ahora las mismas campañas electorales, todo el espacio que ellos tienen en la franja, todo el financiamiento millonario para poder hacer campaña, y nosotros estamos aquí levantándonos a pulso. Yo me organizo con un partido, nosotros somos el Partido Trabajadores Revolucionarios, primera vez que vamos a una candidatura a nivel nacional, porque nos legalizamos durante la pandemia, juntamos más de 7.000 firmas para poder ocupar este espacio. Por lo tanto, claro, creemos que tiene que haber una renovación en los partidos también. Y también hay partidos y partidos, porque nosotros como partido tenemos un segundo en la franja para todos. Somos 55 candidatos a convencionales a nivel nacional, y entre todos tenemos un segundo. Entonces, y tampoco nadie nos financia, no tenemos grandes empresas detrás que nos financien como a los partidos tradicionales. Entonces, claro, todo este proceso, además que está lleno de trampas, que manosea mucho la palabra democracia y participación, como que realmente hay que estar súper alerta. Para nosotros el proceso que se abre es una oportunidad que nos permite preguntarnos qué democracia y qué participación queremos. Sabemos que hay niveles de participación ciudadana, por ejemplo, desde el nivel consultivo, que es lo que existe ahora en algunas políticas, que es bien acotado, y lo más avanzado en participación es ya la gestión por parte de las comunidades, por ejemplo, de los usuarios. Y entonces nosotros queremos avanzar hacia eso, hacia una participación en donde las políticas y los derechos estén en manos de los trabajadores y de las comunidades. Nosotros cuestionamos la democracia porque queremos un sistema democrático, por supuesto, con mecanismos democráticos directos, con control hacia los representantes, pero que represente al pueblo, a la gran masa trabajadora, no a los mismos de siempre. Para eso, claro, hay mecanismos directos. Nosotros proponemos la revocabilidad de los cargos. Por ejemplo, los representantes en un parlamento deben ser revocables si se están prestando para la corrupción y no están cumpliendo el cargo al cual son electos, deben ser revocables. Otro mecanismo es que los sueldos de estos representantes no sean muy distintos a los de un profesional calificado. Por ejemplo, que los diputados ganen como una enfermera o un enfermero. Que también se permita la participación de los jóvenes desde los 14 años, porque hoy en día son imputables, pero no pueden votar. Entonces, sí, una serie de mecanismos que promueven la participación directa, pero en un sentido de controlar realmente la sociedad desde las bases, desde los trabajadores y desde las comunidades.
Me quería colgar directamente de este concepto tan, tan olvidado que se perdió mucho desde el 90, cuando se recupera esta democracia en la medida de lo posible, como dijo alguien. Natalia, quería llevarte a cómo es que recuperamos la confianza de la gente desde el punto de vista de la participación desde los constituyentes, de los independientes, en este escenario en el que la impunidad y la desigualdad va creciendo y en realidad parece que a los poderes tradicionales no les importa. ¿Cómo convencemos a la gente que esta sangre nueva, la inyección de esta sangre nueva y que esta sangre nueva la va a llevar a la nueva constitución es lo que se necesita?
Bueno, de partida yo creo que si hay toda esta desconfianza en la política, si no hemos desligado de los procesos políticos, si es tan común escuchar como, da lo mismo por quien vote, si total voy a tener que salir a trabajar igual, o son todos cochinos, etcétera. Todas esas frases tienen que ver con que ligarse a procesos políticos o procesos de participación actualmente no sirve de nada. Tenemos una democracia que es falsa acá en Chile, porque lo único que tenemos de democracia es el poder elegir a quienes van a tomar las decisiones por nosotros. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en las decisiones que se van a tomar, sino que solamente elegimos quién las va a tomar por nosotros. Así que creo que tiene que ver con esto, con que las leyes han favorecido a los partidos políticos, y hablando de los partidos políticos antiguos, los que se han quedado con las riquezas del país, los que se han quedado con las empresas, los que nos han mantenido en la precarización históricamente desde el término de la dictadura, y que se han corrompido frente al sistema que se han convertido en lo que juraron destruir. Eso creo que es la razón de por qué ya no confiamos en política, de por qué no queremos ser partícipes. Es el sistema el que ha provocado esto, y creo que fue hecho de esa forma. O sea, se esperaba que nosotros nos desligáramos de la política, porque de esa manera se lo dejamos mucho más fácil a quienes tienen el poder actualmente. Como lo que decía la Pamela, el estallido social fue lo que hizo que nos movilizáramos y que estamos logrando todos estos cambios diferentes. Por ejemplo, creo que yo jamás habría pensado en involucrarme en algún proceso político, porque estudié enfermería, quería trabajar en un hospital o en algo relacionado a la salud. Sin embargo, el estallido social creo que hizo que todos nos replanteáramos la forma en que estábamos viviendo en este país, incluyéndome el haber sufrido una violación a los derechos humanos, el ver cómo se siguen vulnerando nuestros derechos diariamente. Por ejemplo, ayer durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente, mataron a una mujer, una activista feminista, que estaba manifestándose en las calles, y pasó un auto que se especula que es de movimientos fascistas que la atropellaron y le quitaron la vida. Entonces vivimos estas situaciones diariamente, y no tenemos forma de luchar contra esto. Así que creo que la única forma que tenemos de limpiar la política es meternos en los procesos, ser partícipes y generar estos espacios de democracia participativa y que realmente logremos tener democracia en nuestro país. La única forma en que vamos a lograr que haya confianza nuevamente en la política y en el gobierno es que, o en el Estado, es que logremos generar cambios a través de este proceso constituyente y que veamos que el sistema funcione. En este sentido, nosotros proponemos una democracia que sea vinculante, donde haya asambleas y cabildos que no sean consultivos, sino que sean resolutivos, que se puedan lanzar, por ejemplo, proyectos e iniciativas populares de ley desde las organizaciones sociales, desde las comunidades, desde las juntas de vecinos, etcétera, que se puedan vetar los proyectos que se están formulando en el Congreso, por ejemplo. Finalmente, tenemos que recuperar esos espacios de participación para poder hacer cambios reales.
Les voy a recordar, actualmente en este tema tan, tan enjundioso, por si quieren averiguar mucho más, tenemos nuestro Twitter, que es @caleido_uchile. También tenemos nuestro Facebook, que es Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Nuestro Instagram, que es Caleidoscopio de la Salud, todo juntito. Y también, si quieren volver a escuchar este programa, lo encontrarán en radio.uchile.cl/programas. Vladi.
Muchas gracias, Carlos. Y así como dices, ya vamos cerrando la edición del Caleidoscopio del día de hoy. Y es por eso que, bueno, entendiendo, yo creo, en el contexto en que se ha dado esta campaña, en donde, como quizás es habitual, los espacios de tiempo para poder hacer campaña en los medios están principalmente ocupados por los grandes partidos, es que como Caleidoscopio creemos que es importante relevar la figura independiente o de aquellos que van por colectivos claramente de menor calibre en el sentido del peso de poder, no así en el sentido de las ideas. Y es por eso que queremos darle este espacio para que puedan ustedes hacer un llamado también a sus votantes o a la ciudadanía en torno a lo que será este proceso que, si bien está pospuesto para un tiempo más, es un proceso que es inminente, un proceso constituyente que va a venir. Así que consideramos muy importante otorgar este espacio a ustedes, candidatas a constituyente. Partimos por Carolina.
Gracias en primer lugar por el espacio. Como bien decían, ante las adversidades de los pocos espacios oficiales en la franja, por ejemplo, todo este tipo de espacios para nosotras es muy válido poder comunicar nuestras ideas. Así también nos gustaría escucharlas y escucharlos y poder intercambiar. Y nada, hacer un llamado a votar en las elecciones que se vienen, pero también a organizarnos. Porque como hemos discutido, es importante la participación política de las enfermeras porque somos un peso importante dentro del sistema de salud, pero también en conjunto con las demás trabajadoras de la salud, porque somos 80% mujeres dentro de un sistema de salud patriarcal y biomédico, y dentro de un modelo de salud que no se preocupa realmente por el derecho a la salud, sino más bien por lucrar con la salud. Y la prueba es que ahora tenemos esta dualidad de sistema público-privado, ¿cierto? Eso no lo vamos a conseguir solo las enfermeras, tenemos que estar en unión y en organización las y los trabajadores de la salud para luchar por un derecho a la salud digno, ¿cierto?, de calidad, por el derecho a la salud pública, libre de violencia patriarcal dentro del propio sistema, por un modelo de salud donde no existan jerarquías ni violencia de cualquier tipo en su interior, y entendiendo también el modelo de salud como mucho más amplio, con participación de los trabajadores y de las comunidades y con respeto por todos los derechos humanos y también sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto y también los derechos de la naturaleza.
Muchas gracias, Carolina. Y bueno, quizás hacer ese cambio, pues ese cambio del derecho a poder elegir el sistema al derecho realmente a la salud. Carlos, ¿con quién continuamos?
Vamos a continuar en este momento con Pamela. Pamela, unas palabras, algún llamado, algo que nos quieras dejar como reflexión al finalizar.
Bueno, primero que todo, lo más importante es que se cuiden las candidatas, que se cuiden todos, porque necesitamos que vayan a votar, que estén sanitos, así que hay que mantener distanciamiento físico, no dejar, no abandonar a sus viejos, a sus abuelos, usar la mascarilla correctamente, no andársela toqueteando, no dejarla en cualquier parte, ¿no? Y también lavarse las manos, que esa es, pero el arma más potente contra cualquier virus o bacteria, lavarse las manos, siempre recuerden eso, y el ventilar las habitaciones. Eso es lo más importante. Primero la salud, para que estemos todos juntos y bien haciendo esta nueva constitución. No soltar las calles. Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos muy activos, porque no es solamente que vayamos y seamos elegidos, sino que vamos a tener un trabajo de más de un año trabajando ahí, pero tiene que ser con la presencia de cada una de las organizaciones que están interesada y otras que se tienen que interesar porque es el futuro de sus hijas, de sus hijos, de sus nietas, de sus nietos. Así que el llamado es a que este país lo tengamos que construir todo, no unos pocos. Así que mucho nehuén, como dicen mi amiga mapuche, mucho nehuén para cada uno de ustedes. Y Pamela Vivanco Montero, voy por el distrito 7, que tiene relación con Concón, Valparaíso, Viña, Casablanca, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena, San Antonio y Santo Domingo, más las dos islas, Isla de Pascua, ¿no?, que se dice Rapa Nui, y la Isla de Juan Fernández. Muchas, muchas gracias por este espacio, los quiero mucho. Besos.
Muchas gracias, Pamela, por tu mensaje. Y bueno, Carlos, ¿con quién finalizamos?
Y los últimos serán los primeros. Natalia, sus palabras a este cierre de este caleidoscopio de la salud.
Tenemos que entender que la salud es política, por lo tanto los profesionales de la salud de todos los ámbitos no podemos desligarnos de la política. He escuchado mucho enfermero y enfermera diciendo como no, pero es que no nos metamos en política. Tenemos que meternos en política, es la única forma de que vamos a garantizar que las políticas públicas sean efectivas para satisfacer las necesidades de los pacientes que nosotros tenemos, de las familias y de las comunidades donde estamos interviniendo. Si no, estamos relegando la gestión del cuidado a terceros. Ya hemos visto cómo en el sistema público tenemos dificultades para poder tratar a nuestros pacientes, para poder cuidarlos, por falta de recursos, por falta de profesionales, por distintas carencias, por lo tanto tenemos que tener una postura política que vaya en pos de mejorar la calidad de atención y de la prevención en salud que podamos ejercer. Tenemos que ver el ejemplo de los médicos también, como no solo la crítica hacia el sistema biomédico, sino que aprender de ellos, que como gremio se han unido y han entendido que su rol político es sumamente importante. Y nosotros y nosotras nos hemos quedado muy cómodos en este puesto de no involucrarnos en política porque la enfermería no tiene nada que ver ahí, cuando tenemos todo que ver ahí. Así que recuerdo mi nombre, que es Natalia Aravena Contreras, voy en la lista Pro Dignidad como independiente, mi letra y número es YQ24, y voy como candidata por el Distrito 13, que compone las comunas de San Miguel, San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, El Bosque y La Cisterna.
Muchas gracias, Natalia. Y bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy, por este cambio, por esta nueva constitución, que si bien el proceso está pospuesto en torno a la crisis sanitaria, es algo que va a venir, que va a llegar, y por ende tenemos que conversar al respecto.
Estimadísimos, muchísimas gracias por su compañía. Estoy, lo reitero, orgullosísimo de poder ver a personas como ustedes, colegas como ustedes, buscando la mejora continua para este país que tanto lo necesita.
Entonces nos vemos hasta la próxima semana, nos escuchamos en el Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online, radio.uchile.cl, presentaron Caleidoscopio de la Salud. Programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.